se nota el gozo en ustedes, hermano. De verdad que sí. Amén. Vamos a darle una sonrisa al Señor. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. La semana pasada hablamos de Nehemías, ¿verdad? El copero del rey. Que llegó su hermano de Jerusalén y le dijo que estaban las cosas malas, que estaba todo destruido. Y Nehemías, pues hizo lo que todo buen cristiano tiene que hacer. Ponerse a orar. Mucha gente coge y se, le da coraje y se va y se pone a decir cosas. No, Nehemías fue a tocar al corazón de Dios. Gloria a Dios, qué bueno, ¿verdad? Y oró. Y oró. Y oró. No se canse de orar, hermano. Si algo debemos hacer los cristianos es orar, orar y orar. Amén. Así que vamos al capítulo 2 del libro de Nehemías y vamos a ver lo que pasó. Vamos a leer el verso 1.
Dice la palabra del Señor: sucedió en el mes de Nisán, en el año 20 del rey Artajerjes, que estando ya él vino delante de él, tomé el vino y lo serví al rey. Y como yo no había estado antes triste en su presencia,
Sigaldo.
Me dijo el rey: ¿por qué estás triste de tu rostro? Pues no estás enfermo. No es esto sino quebranto de corazón. Entonces temí en gran manera.
Amén. Oiga esto, hermano. Sucedió en el mes Nisán, con todos los modelos. Fíjese, si usted lee el capítulo 1, verso 1, dice: palabras de Nehemías, hijo de Icalías, aconteció en el mes de Kisleu. O sea que de Kisleu a Nisán van 4 meses. O sea, Nehemías no oró por un ratito, llevaba 4 meses orando. Hermano, a veces nosotros oramos 5 minutos y creemos que, wow, yo oro 5 minutos al día. 4 meses orando. ¿Por qué? Porque nosotros dependemos de Dios. ¿Quién sabía eso? Nosotros dependemos de Dios y estamos para hacer su voluntad. Y Nehemías, día y noche, clamó al Señor porque tenía una carga en su corazón: Jerusalén, las murallas alrededor y el templo están destruidos. Y clamó a Dios. Clamó a Dios. Y dice el verso 1: y sucedió que en el mes de Nisán, en el año 20, el rey Artajerjes, que estando ya él vino delante de él, tomé el vino y lo serví. Y como yo no había estado antes triste en su presencia, me dijo el rey: ¿por qué estás triste? Usted sabe la preocupación de Nehemías. El copero tenía una responsabilidad increíble. El copero era el hombre de confianza del rey. ¿Por qué era el hombre de confianza del rey? Porque el copero tenía que beber antes del vino, el vino antes de dárselo al rey, por si había veneno, que el copero muriera. Imagínense qué posición, hermano. Así que el copero no podía estar triste, no podía estar nervioso delante del rey, porque el rey podía pensar: me le echaron algo al vino. Y usted sabe lo que pasaba con la gente cuando el rey perdía la confianza. Limpium picum. Le limpiaban el pico, hermano. Así que estaba nervioso. Y mire lo que dice el verso 2, y dice, y me dijo el rey, ¿por qué estás triste tu rostro? Pues no estás enfermo. No es eso, sino quebranto de corazón, dijo Nehemías. Entonces dice que temió. Dice la palabra, di, entonces temí en gran manera. ¿Por qué en gran manera? Porque su vida estaba en peligro. Ahora, yo quiero que ustedes sepan algo del temor. ¿Quiénes aquí padecen de mieditis aguda? Qué bueno que nadie padece de mieditis aguda. Pero déjeme decirle una cosa, hermano. El temor o el miedo, el temor hace al enemigo grande. Cada vez que usted tiene temor, el enemigo se aprovecha de usted. ¿Quién me oyó? Cada vez que nosotros tenemos, el enemigo empieza a sembrarnos duda en la mente y empieza a actuar. ¿Quién sabía eso, hermano? Por eso es que usted ve mucha gente que tiene temores y usted los ve siempre preocupados, siempre están en derrota, vienen a la iglesia. ¿Y qué te pasa? Estoy derrotado. ¿Por qué? Porque el temor hace al enemigo grande. Pero la Biblia también da el antídoto. Dice la Biblia que el amor echa fuera todo temor. Así que cuando nos dé el temor, busquemos a Cristo y llamémoslo. Vamos a decir, Señor, sin ti nada soy, sin ti nada puedo hacer. Gracias, Señor, por lo que tú hiciste por mí en la cruz del Calvario, que en la cruz del Calvario tú diste tu sangre redentora por mí. ¡Aleluya! Hermano, no hay demonio, ni temor, ni cosa que no huya. Gloria a Dios. El pueblo de Dios tiene que estar preparado, hermano. Preparado para ir a los pies de Cristo. El verso 3, hermano Guillermo nos va a leer.
Dice, y dije al rey, para siempre viva rey, el rey. ¿Cómo no estaría triste mi rostro cuando la ciudad, casa de los sepulcros de mis padres, está desierta y sus puertas consumidas por el fuego?
El 4.
Me dijo el rey, ¿qué cosa pides? Entonces oré al Dios de los cielos.
Oré al Dios de los cielos. Oiga esto, mire qué interesante son estos dos versos. Cuando me puso nervioso y temí por mi vida, entonces le dije al rey, aguántese, rey, le dice, ¿cómo yo no voy a estar triste? Y no voy a demostrarlo cuando la ciudad donde están, la ciudad de mis padres, está desierta. Aquello ha sido todo quemado y hasta el templo donde adorábamos está destruido y las puertas están consumidas por el fuego. Yo les expliqué la semana pasada que las ciudades antes eran amuralladas, tenían murallas alrededor. ¿Para qué? Para evitar asaltos. Gloria a Dios, gloria a Dios. Entonces tenían murallas las ciudades y tenían puertas. Por ejemplo, ¿quién es de Puerto Rico aquí? Usted ha ido a San Juan. San Juan es una ciudad amurallada y tiene puertas. Y así era que las ciudades se guardaban, las puertas estaban quemadas, todo estaba destruido. Y él le va a decir, rey, ¿cómo yo no voy a estar preocupado si eso es lo que está pasando en mi país? Eso es lo que está pasando en Jerusalén, la ciudad de mi padre. Y entonces dice, y temió, ¿verdad? Pero salió con esta explicación. Mire, hermano, lo que lo protege usted, si está destruido, usted está a la merced. Nosotros tenemos que levantar murallas espirituales en nuestras vidas y que la puerta sea Cristo. Jesucristo dice, yo soy la puerta. Jesucristo dice, yo soy la verdad, la vida. Nosotros tenemos que, a través de la oración, edificar murallas y que Jesucristo sea la puerta para entrar a nuestras vidas. Los cristianos muchas veces nos hemos olvidado, hermano, de que hay que orar. Hoy en día se ha metido la diversión dentro de la iglesia y hoy la gente va más por divertirse que por escuchar la palabra de Dios. Hoy en día difícilmente se vive en santidad, se vive entretenido. Se vive entretenido. Hermano, y la iglesia de Dios es una iglesia santa. La iglesia de Dios no puede estar entretenida ni divertida por las cosas del mundo. Celebrando fiestas mundanas, celebrando las fiestas de Halloween, las fiestas de las brujas, haciendo todas estas cosas, hermano. No. La iglesia de Dios es santa, separada. Amén. Así que Nehemías sentía en su corazón ese detalle. Y el verso 4 hasta el 10, mire lo que dice.
Amén,
pastor. Escuche bien.
Dice, me dijo el rey, ¿qué cosa pides? Entonces oré al Dios de los cielos y dije al rey, si le place al rey y tu siervo ha hallado gracia delante de ti, envíame a Judá, a la ciudad de los sepulcros de mis padres, y la reedificaré. Entonces el rey me dijo, y la reina estaba sentada junto a él, ¿cuánto durará tu viaje y cuándo volverás? Y agradó al rey enviarme después que yo le señalé el tiempo. Además dije al rey, si le place al rey que se me den cartas para los gobernadores al otro lado del río, para que me franqueen el paso hasta que llegue a Judá. Y carta para Asaf, guarda del bosque del rey, para que me dé madera para enmaderar las puertas del palacio de la casa y para el muro de la ciudad y la casa en que yo estaré. Y me lo concedió el rey, según la benéfica mano de mi Dios sobre mí. Vine luego a los gobernadores del otro lado del río y les di las cartas del rey, y el rey envió conmigo capitanes del ejército y gente de a caballo. Pero oyéndolos Sanbalat, Onorita y Tobías, el siervo amonita, les disgustó en extremo que viniese alguno para procurar el bien de los hijos de Israel. Llegué pues a Jerusalén, y después de estar allí 3 días, me levanté de noche, yo y unos pocos varones conmigo, y no declaré a hombre ninguno lo que Dios había puesto en mi corazón que hiciese en Jerusalén, ni había cabalgadura conmigo excepto la única en que yo cabalgaba. Amén.
Amén, gloria a Dios. Fíjense en este detalle para que usted vea algo. En el verso 4 dice, me dijo el rey, ¿qué cosa pides? Entonces dice, entonces oré al Dios de los cielos. Yo quiero que usted sepa una cosa. Nehemías era un hombre de oración, como ya le dije anteriormente. Ahora llegó el momento. Y el rey le dice, ¿qué cosa pides? Y él le dijo, Señor, ayúdame. Que yo le diga lo que tú quieres que yo le diga. Una oración tipo telegrama. Hoy en día ya no hay telegrama. Pero antes la gente se cuidaba de que las oraciones, de que los telegramas fueran cortitos porque había que pagar por palabra. Así que dijo una oración tipo telegrama. Señor, ayúdame que lo que yo le diga sea tu voluntad. ¿Por qué él hizo esa oración chiquita y usted cree que Dios le oyó? Porque él sabía que Nehemías era un hombre de oración. ¿Sabe Dios que tú eres un hombre o una mujer de oración? Claro que Dios lo sabe. A Dios no se le escapa nada. Pero ¿sabes tú si eres un hombre o una mujer de oración? Si no eres un hombre o una mujer de oración, recuérdese, cuando usted estaba enamorado, ¿qué era lo más que le gustaba? ¿Hablar con la novia o la novia hablar con el novio? ¿Cierto o no es cierto? Si estamos enamorados del Señor, hermano, si Dios es nuestro Rey, nuestro Salvador, ¿qué debe gustarle al cristiano? Hablar con Dios, hablar con Dios, hablar con Dios, hablar con Dios debe ser nuestro deleite. Hay dos tipos de personas que oran. Por ejemplo, mi esposa ora, como dicen en mi país, largo y tendido. Ella se sienta o se arrodilla o lo que, como quiera. Usted puede orar parado, sentado. Ella, y está, hermano, si uno no la despierta, digo, no se duerme, por favor. Si uno no le dice, mira, mira, Gloria, ella sigue orando, hermano. Ella no tiene principio, pero no tiene fin en la oración. Yo soy diferente. Yo oro, no tan largo como ella, pero oro durante el día. Oro muchas veces, ¿verdad? Ella tiene su manera de orar, yo tengo mi manera de orar, pero yo estoy seguro que tanto las oraciones de ella como las mías llegan al cielo. Cuando uno tiene hijos, sabe que ningún hijo es igual. ¿Es cierto o no es cierto? Todos los hijos son diferentes, y habrá largo y yo oro cortito muchas veces. Amén. Así que él aprovechó esa oportunidad y le dijo, Señor, ayúdame, que todo lo que yo le diga sea conforme a tu voluntad. Y esto es importante para los cristianos, no pida nada que no sea conforme a la voluntad de Dios. No pida para sus deleites, pida para que todo lo que usted pida sea para la gloria de Dios. Amén. Porque a veces pedimos para nuestros deleites, hermano, y Dios no se... No, Dios no se goza con eso. Dios se goza cuando pedimos conforme a su voluntad. Y dice la Biblia, oiga, esto a mí me gusta, dice, y el Señor nos concede las peticiones de nuestros corazones, siempre que las peticiones de nuestros corazones sean conforme al corazón de Dios. Amén. Esto no es cuestión de eso, salimos nosotros, estar repitiendo vanas palabras. Ahora tenemos una conversación con el Señor. Entonces, y el rey le dijo, si le place al rey y tu siervo ha hallado gracia delante de ti, envíame a Judá, a la ciudad de los sepulcros de mis padres, y la reedificaré. Y esa fue la primera, envíame a Jerusalén, a Judá, que hay una necesidad. Y Nehemías miró al rey y vio al rey con una sonrisa, me imagino yo, ¿verdad? Y dijo, pues déjame seguir pidiendo. Si estás así, déjame seguir pidiendo, ¿verdad? Es como usted le dice a papi, cuando era chiquito, papi, dame un peso. Y si su papá se ríe, dice, mejor dame dos. Pero si ve a su papá serio, me dice, papi, ¿me puede dar dos pesetitas si quiere? Así que, y entonces el rey me dijo, ¿cuánto durará tu viaje? ¿Y cuándo volverás? Y agradó al rey enviarme después que yo le señale tiempo. Y estoy seguro que en su corazón él dijo, gracias Señor. Gracias Señor. Le has tocado el corazón al rey. Gracias Señor. Gracias Señor. Tenemos que darle gracias al Señor, hermano, por todas las cosas que está haciendo. Y por ahí, pues siguió, dijo, déjame un momentito. Y sacó la lista de las cosas que iba a hacer. Además, dije al rey, si le place al rey
se me den cartas para los gobernadores al otro lado del río, para que me franqueen el paso hasta que llegue a Judá, y carta para Asaf, guarda del bosque del rey, para que me dé madera para enmaderar las puertas del palacio de la casa y para el muro de la ciudad en la casa que yo estaré. Y me lo concedió el rey. Oiga esto, y me lo concedió el rey. Parece que el Señor le dijo, aguanta, aguanta, que estás pidiendo mucho, no se te vaya la mano. Pero todo lo que pidió, el rey se lo concedió. Amén. Y una cosa es importante, hermano. No piense que usted va a orar y las cosas se van a dar ahí, ipso facto. Usted puede orar y hay oraciones que tardan. Yo escuché el testimonio de una persona que nació con el síndrome de Down. Y la mamá y la abuela oraban por él todos los días. Señor, sánalo. Señor, sánalo. Este muchacho lo sentaban y se iba así de cabeza porque no podía aguantar la cabeza y le tuvieron que poner una varilla de metal en la espalda para mantenerlo derecho. Cuentan que una vez le dieron un helado en un cono y empezó a caerle las gotitas del helado porque empezó a derretirse, le cayeron en las piernas y vinieron en las hormigas, y cuando los padres se dieron cuenta estaba botando sangre de las picadas que le habían hecho las hormigas. Pero su mamá y su abuela no descansaban de orar por él. No descansaban de orar por él, hermano. Aleluya. Aleluya. 25 años estuvieron orando por él. Y un día el muchacho se levantó. Oiga esto que le voy a decir. Hoy en día es abogado. ¿Qué me estoy yendo? Hoy en día es abogado. Cuando lo llevaron al hospital, la varilla que le habían puesto en la espalda ya no estaba. ¿Quién me estoy yendo, hermano? ¿Quién me estoy yendo? Y hoy en día no solamente es abogado, es predicador de la palabra de Dios. Porque con un testimonio así, hermano, uno no puede permanecer en silencio. Para decírselo en buen castellano, uno no puede mantenerse callado. Hay que decirlo, hay que gritarlo al mundo. Así que si tienes una petición y usted diga, ay, yo llevo orando 6 meses, no se canse, siga, que para Dios no es imposible. Pero recuerde una cosa, Dios tiene 3 maneras de contestar la oración. Dios te puede decir sí, o Dios te puede decir no, o Dios te puede decir sí, pero todavía no es el tiempo. ¿Quién me entendió? Si usted clama a Dios, esté dispuesto a escuchar una de las 3. Amén. Y recuerde, nosotros oramos para que se haga la voluntad de Dios, no la nuestra. El grande en la iglesia es Dios. El grande en la iglesia es Dios, no somos nosotros. Nosotros somos siervos. ¿Quién me oyó? Así que la iglesia necesita oración. La iglesia tenemos que desarrollar la oración, que no entremos un día aquí a la iglesia y hay un anuncio bien grande ahí. La hermana oración acaba de fallecer y ya no se encuentra en la iglesia. No deje que eso pase. Manténgase orando y buscando el rostro del Señor. Bueno, pues le dio madera, le dio esto, le dio... Lo acompañaron gente hasta que llegó al otro lado y le tomó un tiempecito. Y mire, vamos al verso 11, dice, llegué pues a Jerusalén y después de estar allí 3 días, se me olvidó un detallecito, perdóneme, vamos al verso 10, y dice, pero oyéndolo Sanbalat, que él había llegado allá. Sanbalat era el gobernador de Samaria, y Sanbalat siempre coqueteaba, porque él también quería ser el gobernador de Jerusalén, de Judá. Pero ya Dios había establecido que el gobernador de Judá era Nehemías. Así que, oiga el 10, dice, pero oyéndolo Sanbalat oronita y Tobías, el siervo amonita, les disgustó en extremo que viniesen algunos para procurar el bien de los hijos de Israel. Hermano, no se crea que esto es un camino de rosa. Hay persecución en la iglesia. Hay gente que no lo mira con buenos ojos. Y hay un mundo que quiere reclamarlo a usted constantemente. Constantemente. Yo recuerdo, yo empecé a estudiar música cuando yo era, bueno, todavía soy jovencito. Yo me siento joven en Cristo. Por eso me aguanté en 39 años y llevo un paquete ahí, pero, pero estoy en 39 años. Estudié música. Ya a los 14 años yo estaba tocando, a los 15 años, y yo dije, esto es lo mío, esto es lo mío. Yo voy a ser músico toda mi vida yo voy a ser músico. Y seguí tocando, hermano, y empecé a tocar con orquestas grandes, y empecé a tocar en televisión. Yo tocaba 8 shows de televisión a la semana, hermano. Yo tocaba el show del mediodía, yo tocaba la Taberna India, yo tocaba Luis Vigoro Presenta, y yo tocaba Ramble Rendezvous. Yo no sé si ustedes se acuerdan de esos shows. Y yo tocaba con el Gran Combo. Y estuve ahí. Pero ¿qué sucedió? En el 1975 ya yo me había ido del Gran Combo y estaba en otras orquestas. Conocí al Señor, escuché la palabra del Señor. Y usted sabe lo primero que yo dejé, la música. ¿Qué es? ¿Que al Señor no le gusta la música? El Señor ama la música. Al Señor le gusta que lo alaben, al Señor le gusta que lo adoren, al Señor le gusta que cantemos desde lo más profundo del corazón y le digamos cuán grande es Él. Le digamos cuánto le necesitamos, pero es en la iglesia, no es para el mundo, para que vayan a bailar, emborracharse y a cometer adulterio, fornicación y todas estas cosas. El ambiente donde yo estaba no es propicio. Y usted no puede servirle a Dios, a dos reyes o a dos personas o a dos lo que sea, porque a uno le va a ser fiel y al otro no. Si usted se decide a vivir para Cristo, tiene que ser su vida para el Señor. No puede mezclarla con el mundo. ¿Quién me entendió? Usted no puede servirle al mundo, ni le puede servir a Cristo. O le sirve al mundo, o le sirve a Cristo. Y yo decidí que ya bastante le había servido al mundo. Y le dije, Señor, necesito tu ayuda porque esto no es fácil. Pero yo quiero consagrar mi vida. Vuelvo y se lo digo, no es fácil, hermano, esto es carne. Llena de pasiones, llena de cosas. Pero Dios conoce todas estas cosas. Y Dios sabe que nosotros somos pecadores arrepentidos. Y si pecamos y vamos donde el Señor, usted sabe lo que hace el Señor. Si vamos arrepentidos delante del Señor, Él nos perdona. Pero mire lo que pasó aquí. Empezaron los problemas. Cuando llegaron allí, Sanbalat no lo vio con buenos ojos. Pero pastor, usted nos dijo ahora mismo que él oraba todos los días y que Dios le concedía así muchas cosas. Sí, pero tenemos que estar preparados, porque en la vida cristiana van a venir momentos de lucha grande, pero hermano, no podemos claudicar. Tenemos que seguir con el Señor. Y van a venir momentos difíciles, pero estamos agarrados de que el Señor no me suelte. Señor, no me suelte. Señor, no me suelte. Y tenemos que pedirle al Señor que en estos momentos difíciles, hermano, porque usted no tiene idea, pero los pastores a veces dicen tantas cosas de los pastores que no son verdad. Algunas son verdad, pero la mayoría de las cosas que dicen de los pastores, ese pastor era un mundano, era músico mundano. Usted lo ha dicho, era. Por eso es que nosotros como cristianos, hermano, tenemos que mantenernos fiel al Señor. Tenemos que mantenernos haciendo su voluntad en todo tiempo. Pero aquí nadie me ve. Mira para arriba. Mira para arriba, ven. O es que tiene cuellitis, que no te deja mirar. La gente tiene cuellitis, no le gusta mirar para el cielo. Hermano, esa es una palabra que me acabo de inventar, hermano. Cuellitis, así que, pero mire para arriba, hay alguien que lo está mirando. Y cuando usted hace algo bueno, usted va a sentir que le dice, bien, bien, sigue. Pero cuando usted hace algo que no le agradece, cuando usted diga, cuídese. Dice que llegó pues a Jerusalén y después de estar allí 3 días, me levanté de noche, yo y unos pocos varones conmigo, y no declaré a hombre alguno lo que Dios había puesto en mi corazón que hiciese en Jerusalén, ni había cabalgadura conmigo excepto la única en que yo cabalgaba. Recuerden una cosa, Dios tiene un tiempo para hablar con usted, ponerle algo en su corazón y Dios le va a decir si es necesario que usted lo lleve a otro. Por eso le dije, estuvo allí y empecé a hacer lo que Dios me indicó. Hasta ahora, él estaba haciendo lo que Dios le había indicado. Vete, mira. Observa lo que hay, porque usted no puede envolver a un pueblo que usted le diga, vamos a hacer esto, cuando usted no sabe cómo hacerlo, cuando usted no sabe qué es lo que se va a enfrentar. Así que él miró, con 3 personas más fue, me imagino que orando, y miró cómo estaban las cosas. Miró de noche, caminó por todo aquello allí, y dijo, Señor, cuando sea el momento, tú me revelarás el plan que tenemos que hacer para volver a reconstruir la ciudad, las murallas y el templo. Gloria a Dios, gloria a Dios. Pues eso fue lo que él hizo. Entonces dice, pasé luego a la puerta de la fuente y al estanque del rey, pero no había lugar por donde pasase la cabalgadura en que iba. Y subí de noche por el torrente y observé el muro y di la vuelta y entré por la puerta del valle y me volví. Y no sabían los oficiales a dónde yo había ido ni qué había hecho. Ni hasta entonces lo había declarado yo a los judíos y sacerdotes, ni a los nobles y oficiales, ni a los demás que hacían la obra. Él empezó a orar. Recuerden, Nehemías era un hombre de oración. Señor, he visto cómo está la ciudad. Señor, he visto el corazón de los que están aquí. He visto todo lo que hace falta hacerse. Dirígeme. Revélame tus planes. De una manera sencilla que yo lo pueda realizar. Amén. Recuerde esto, cuando usted ora al Señor, siempre pide al Señor instrucciones. Señor, ¿cómo yo lo hago? Enséñame. Dios, mire hermano, Dios cuando nos dice algo, Él nos revela, Él nos dice, Él a veces le decimos, Señor, voy a hablar con fulano de tal, prepárale su corazón. ¿Quién ha usado esa oración alguna vez? Prepárale su corazón, prepárale su corazón. Amén. Y usted sabe una cosa, Dios lo hace. Dios lo hace. Gloria a Dios. Llegó el momento, el verso 17 dice, les dije pues, vosotros veis el mar en que estamos, que Jerusalén está desierta y sus puertas consumidas por el fuego, venid y edifiquemos el muro de Jerusalén y no entremos más, no entremos más, entremos más en oprobio. Dice, ya llegó el momento de Dios para levantar la ciudad y que ya no digan cosas negativas de el pueblo de Dios, de los judíos. Oiga esto, ya empezó él a revelar el plan, a revelar el plan. ¿Cómo lo hacía? En oración. Y los que estaban con él vieron que el ejemplo, recuerde, el líder tiene que ser ejemplo de la congregación. Lo vieron orando y ¿qué hicieron ellos? Oraron también. Y mire, este texto a mí me llena de gozo. Entonces les declaré cómo la mano de Dios había sido buena sobre mí. Y asimismo, las palabras que el rey me había dicho. Y mire la reacción del pueblo. Dice, levantémonos y edifiquemos. Así esforzaron sus manos para bien. Cuando él le llevó el mensaje que hizo el pueblo, vamos a levantarnos. No solamente nos vamos a levantar, nos vamos a esforzar, porque nosotros somos un pueblo y esto mismo es la iglesia. Es tiempo de que la iglesia se levante, es tiempo de que la iglesia se esfuerce, es tiempo de que la iglesia, hermano, se está perdiendo la gente en la calle, pero más que eso se están perdiendo nuestra familia. ¿Cierto o no es cierto? Nuestras familias se están perdiendo y nosotros estamos jugando al mudo, ni hablamos con Dios. Ni hablamos con ellos. Es tiempo de que abramos nuestros corazones y clamemos a Dios y vayamos. Señor, escúchame. Escúchame, Señor. Yo tengo el mejor regalo. Yo tengo la salvación. Yo he entendido que en la cruz del Calvario tú moriste por mí. Y dijiste que si yo me arrepentía de mis pecados y decidí a seguirte a ti, tú me perdonabas. Y no solamente me perdonabas, me hacías hijo tuyo. Pero sería egoísta de parte mía recibir un regalo tan bello, tan precioso, un regalo que no tiene precio, que solamente lo pudo pagar Jesucristo, que es la salvación. Sería egoísta de mí que yo teniendo esto no lo comparta con otros. Pero pastor, ellos no entienden. Yo no entendía tampoco. Me quedé una vez sin trabajo y papi me había dado, esto fue antes de, voy a relatarle cómo yo conocí al Señor. Me quedé sin trabajo, tenía un Volkswagen que tenía telaraña en la parte de arriba del tanque de la gasolina, porque nunca había sido lleno el tanque. En las aldas lo ponía en neutro y seguía con el impulso que traía. Y yo decía, pero papi me dio una moneda de oro. Papi nos dio una moneda de oro a cada hijo, ¿verdad? Entonces yo dije, por aquí hay un numismático. Un numismático son los que bregan con monedas. Yo dije, güey, que andaba con mi monedita. Y yo dije, yo he visto un numismático en tal lado, y con el Volkswagen, hermano, fui, pasé y no lo vi, fui, pasé y no lo vi, y ya no puedo seguir pasando porque la poquita gasolina que me queda la voy a gastar. Pero había un amigo mío que tenía una tienda de música, se llamaba Casa Margarida, que quedaba en Atorrey, y entré y le dije al amigo mío, tengo que hablar contigo, yo ya mismo, y estaban hablando allí de Cristo, hermano, y ni tonto ni perezoso, yo le presté mis oídos, esperando que me los devolvieran, y empecé a escucharlo, y estaban hablando de Cristo, y yo dije, caramba, yo estudié en un colegio católico toda mi vida y nunca había escuchado esto, nunca había escuchado cosas tan bellas. Y hermano, era un hombre sencillo, un hombre de campo, un hombre que era pastor. Pero usted conoce, cuando alguien conoce a alguien, y él conocía a Cristo, y estaba hablando de aquella persona que él conocía. ¿Quién me oyó? Estaba hablando de alguien que él conocía. Y yo lo había leído muchas veces y no lo conocía. Y me quedé allí, escuchando, hermano. Y él hablaba, y el amigo mío hablaba, y había otro más hablaba, y me di cuenta que los tres hablaban de lo mismo, así que eran los tres evangélicos. Bueno, y cuando terminó, yo le dije, Jimmy, por aquí hay un numismático. Me dijo, no, nunca hay un numismático, aquí nunca ha habido un numismático. Y yo dije, Jimmy, yo he pasado varias veces y lo he visto. Me dijo, no, por aquí no hay un numismático. Pero fíjese todas las cosas que Dios usa para que uno escuche la palabra de Dios. Y a veces no nos damos cuenta que es Dios. Entonces Jimmy inmediatamente me dijo, mire, esta noche hay un servicio en casa, ¿quiere ir? Y yo le dije, si voy te digo, me aparezco en tu casa, le dije. Llegó por la noche, hermano, y yo no podía. Y me fui para la casa. Y allá hablaron de un montón de cosas. Y de momento hicieron un llamado. Además, me mandaron a mí a leer, hermano. Y había un texto que decía en Apocalipsis, de lino finísimo. Y yo dije, de fino linísimo. Y después miré a todo el mundo, a ver si te estaban riendo, pero estaba en serio. Bueno, y de momento llegó el llamado. Si alguien de los que está aquí no conoce al Señor, póngase en pie. Y nadie se ponía en pie. Y un amigo mío, que después era pastor, se puso en pie. Yo dije, pero ese se puso en pie, ese cristiano, se puso en pie para que yo me pusiera. Y seguían llamando y llamando. Hasta que yo dije, bueno, me voy a parar yo también. Pero yo no. Bueno, y me paré. Uno que se convirtió, y yo dije, sí, pues dentro de mí, yo no me he convertido nada. Mira, ya oraron, y yo me fui para casa. Me apareció un baile el sábado, y yo me fui a tocar. Pero ocurrió algo que nunca me había ocurrido. Yo no podía, yo terminaba de tocar, y tenía que salirme afuera, a los carros, al parking, como que era algo que ya yo no podía tolerar. El ambiente que se estaba viviendo allá adentro. Yo nunca he bebido, así que por eso no era problema. Pero habían otras cosas que me gustaban. Jugar jacks y eso. Mírete. Habían otras cosas que me gustaban, ¿verdad? Y me quedé en el parque pensando las cosas que yo había oído. Yo le había preguntado, me dijeron, ¿quieres ir el domingo a la iglesia? Yo dije, no, yo me voy en mi Volkswagen, aunque fuera empujado. Yo dije, lo que quieren es que yo me vaya con ellos para que me convierta. Dije yo, pues yo no voy a ir con ellos nada. Pero díganme dónde es. Y me dijeron, bueno, ya te arranca por la número 2. No, la número 3. La número 3 para Fajardo. Tú arrancas por la número 3 por ahí para abajo y cuando llegues a un barrio que se llama Malpica y por ahí doblas y ya, gracias, yo si tengo alguna necesidad llego. Bueno, hermano, no podía, tocaba y me iba para afuera. Salí del baile y esperé que pagaran porque si no pagaban no podía echarle gasolina al carro. Pagaron, le eché gasolina al carro y no me podía dormir. Y no me podía dormir. Y dije, me voy para esa iglesia. Pero antes de irme, uno siempre hace cosas que no hace mucha gente, me bañé. A ver si despertaba, porque iba a manejar. Y me fui para la iglesia. Y llegaba y me paraba. Oiga, ¿dónde queda la iglesia Bautista Betel? Más allá. Otra iglesia, hermano, yo nunca había cogido un camino que tuviera tantas iglesias, hermano. Por fin llegué. Y llegué a tiempo porque como yo no había dormido, salí de casa tempranísimo. Llegué allí y me senté. Hermano, yo no sé por qué, pero me senté en la primera fila. Y allí empezaron a hablar de Dios. Hermano, y empezó el Señor a apretarme el corazón. No pude resistirme al llamado. Cuando hicieron el llamado, yo pasé. Le entregué mi corazón a Cristo y lloré. Por ahí dicen que los hombres no lloran, eso es mentira. Parece que lloramos escondidas, donde no nos vean. Y salí de allí, hombre nuevo. Y yo le dije, ¿me puedo reunir con ustedes un momentito? Le dije a los pastores y me dijeron, sí. Le dije, ¿qué tengo que hacer? Yo no sé nada de esto. Y me dijeron, necesitas una Biblia. Y yo había tocado anoche, el día anterior. Y dije, sí, yo quiero una. ¿Ustedes tienen? Me dijeron, sí. Te recomendamos una que tenga todas estas cosas. Y me dijeron un montón de cosas y la tenemos allá. Aquellos entonces valían $12, hoy en día valen 80. Y yo compré mi Biblia. ¿Qué más tengo que hacer? Me dijeron, tienes que venir todos los domingos. ¿Y qué más tengo que hacer? Tienes que diezmar. Y yo dije, ¿qué es eso de diezmar? Me dijeron que de cada dólar que tú te ganas, mire qué sencillo es, usted da 10 centavos. Pero si se gana $10, da... Pues, si se gana $100, da $10, ¿verdad? Y me explicaron todo eso, aunque la matemática pues yo la conocía. Bueno, hermano, volví el próximo domingo. Hicieron el llamado otra vez y yo empecé a llorar y pasé. Fui el tercer domingo. Hicieron el llamado, yo empecé a llorar y pasé. Los pastores me llamaron y me dijeron, hermano, no le dé el corazón al Señor una sola vez. Y yo le dije, yo no le puedo pedir al Señor que me dé más corazones. Porque yo pasaba, hermano, yo me sentía renovado, me sentía nuevo. Verdaderamente, el que no ha experimentado la vida de Dios no sabe lo que se está perdiendo. No sabe lo que se está perdiendo. A lo mejor no te han explicado bien, pero déjame decirte que no hay nada mejor que estar en Cristo Jesús. No hay nada mejor. No hay nada mejor. Eso fue, yo recuerdo, agosto 19 de 1900. ¿Qué año, Gloria? 2015. Ajá. Ya tengo 40 años en el Evangelio, eso fue en el 75. Hermano, y les digo algo. Eso fue en agosto. Me cogí las clases rápido, me bauticé. inmediatamente, yo no esperé. Y en diciembre 23 de ese mismo año, en 1975, yo estaba predicando. Pastor, que usted predica. Me mandaron a predicar y yo prediqué. Les voy a confesar algo. Di el mensaje que yo había preparado como para 15 minutos, lo di en 3 minutos. Y yo dije, ¿qué hago? Me lo predico 5 veces. 3 por 5, 15. Y están los 15 minutos que yo quería. Bueno, prediqué y después volví y repetí las mismas cosas y le di, lo extendí. Y el domingo yo fui a la iglesia bien contento. Y se paró alguien. Y dijo, estuvieron en casa este día 20 y pico de diciembre y el joven predicó. Y yo iba a pasar, pero hubo algo que me detuvo, no sé qué, pero hoy voy a pasar. Y yo dije, gracias Señor. Gracias Señor. Y él pasó y se convirtió y era el tío de la pastora. Y hermano, yo le voy a decir una cosa, y para mí fue un gozo que todavía lo tengo. Hay un corito que a mí me gusta mucho que dice, este gozo no va a pasar, este gozo no va a pasar, este gozo no va a pasar, ¿por qué? Porque está dentro de mi corazón. ¿Tienes tú el gozo del Señor dentro de tu corazón? ¿Tienes tú el gozo? Hermano, cuando usted tiene el gozo del Señor, sus ojos le brillan. Sus pies están prestos para ir a la iglesia a gozarse. Su boca está para alabar a Dios y para decirle al mundo la experiencia que usted ha tenido. ¡Gloria a Dios, hermano! No deje que esto se lo lleva el viento, eso es una película, lo que el viento se llevó. Hermano, mire, cuando uno conoce al Señor, hay nueva vida en Cristo Jesús. Nehemías la conocía, por eso Nehemías oraba. Dice también que Jeremías también, dice, como Jeremías oraba y lloraba, así quiero yo orar y llorar, hermano. Y cuando esto viene a nuestro corazón, es una emoción. Y no es de Scott, hermano. Esa es emulsión. Es una emoción que embarga a uno, que toma a uno completo, hasta que llegan a nuestros ojos y hacen brotar agua, que la gente le llama lágrima. Y pone un gozo en nuestros corazones indescriptible, que no podemos decir cómo es ese gozo, pero está ahí en nuestros corazones, hermano, y cuando viene a visitarnos no se quiere ir. Es un gozo constante que uno tiene en Cristo. Y cuando usted tiene ese gozo, tiene que dejárselo saber a la gente. Vamos a ver qué pasó con Nehemías. Pero cuando lo oyeron Sanbalat, oiga, Oronita, y Tobías el siervo amonita y Gesem el árabe hicieron escarnio de nosotros y nos despreciaron diciendo, ¿qué es esto que hacen vosotros? ¿Os rebeláis contra el rey? Hermano, prepárese, porque cuando usted se convierte va a recibir crítica. Y muchas veces de lo que menos usted espera. Pero prepárese. Ore a Dios y dígale que le dé piel de rinoceronte. Amén. Para que estas cosas no le entren, hermano. Déjeme decirle que si alguien es vejado, son los pastores. Si alguien habla mal, son de los pastores, hermano. Pero usted no se deje. Acuérdese lo que dijeron la gente, levantémonos y edifiquemos. La iglesia se tiene que levantar. ¿Por qué la iglesia tiene que levantarse? ¿Quién se levanta? ¿El que está qué? Caído. ¿Cierto o no es cierto? A lo mejor tú llegaste esta mañana aquí medio derrotado. A lo mejor tú llegaste esta mañana diciendo, yo no sé ni por qué voy a la iglesia. Yo no sé ni por qué he hecho esto. Yo no sé ni por qué yo lo otro. Déjame decirte que Cristo te ama. Déjame decirte que Dios tiene un plan para tu vida. Déjame decirte que en Cristo hay gozo y en él no hay mudanza alguna, ni sombra de variación. Lo mismo que fue ayer, es hoy y será siempre. Este es el Cristo que yo predico, hermano, que no me canso de predicar. ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! Este es el Cristo. Así que Jeremías, hermano, ¡aleluya! ¡Gloria a Dios! Digo, Nehemías, hermano. Y en respuesta les dije, el Dios de los cielos, Él nos prosperará. ¿Quién me estoy yendo? El Dios de los cielos. Estoy en el verso 20 del capítulo 2 de Nehemías. El Dios de los cielos, Él nos prosperará. Y nosotros, sus siervos, nos levantaremos y edificaremos, porque vosotros no tenéis parte, ni derecho, ni memoria en Jerusalén, hermano, aleluya, gloria a Dios. Y edificaron, hermano, y edificaron, hermano. Y nosotros tenemos que levantarnos también a edificar. Vamos a empezar con nuestras vidas, vamos a empezar con nuestra familia, vamos a edificar nuestra familia, que conozcan al Señor, que lo busquen desde lo más profundo de su corazón. ¡Aleluya! Cristo viene pronto, hermano. ¿Y qué hace la iglesia? Entretenida, que no se van a dar cuenta ni que Cristo vino. Nehemías, el constructor. Nehemías, aquel que construyó, dirigido por Dios. Constructor, no solo de edificio, sino de almas. Y nosotros, Dios nos llamó también a lo mismo. Yo no soy pastor. Dice la gente. Que predique el pastor, para eso se le paga, dice la gente. ¿Y qué usted quiere, tener un pastor y no pagarle y que se muera de hambre y que compre un Volkswagen? Bueno, hoy en día no se puede comprar un Volkswagen, hermano, que son demasiado caros. Pero el Señor nos está llamando. El Señor nos está llamando. Y tenemos que volver a Cristo. Tenemos que volver a Cristo. Pastor, yo no he estado caminando bien en estos últimos días. Yo he tenido un encuentro con Cristo, pero me siento débil en la fe. Póngase en pie, que yo quiero orar por usted. Vamos a poner una inyección de 12. Cristomicina del cielo. Si hay alguien que diga, yo quiero volver otra vez a predicar, a decirle a la gente que Cristo vive, que Cristo está en mí. Si hay alguien aquí así, si hay alguien aquí que no le haya entregado el corazón a Cristo, este es el día. Si hay alguien que diga, yo quiero tener ese gozo permanente en mi vida, hoy es el día. Hoy es el día. Gloria a Dios, aleluya. Santo, 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 santo. Gloria a Jesús. Gloria a Jesús. Si usted tiene una petición, oiga esto que le voy a decir. Si usted tiene una petición delante de Dios que todavía está esperando por ella, póngase en pie. Y cuando oremos, ponga su petición delante del Señor y dígale, Señor, mira esta petición, mira mi condición. El Señor sabe, el Señor conoce, el Señor ve, el Señor escucha. Aleluya, gloria a Dios. Le servimos a un Cristo vivo, le servimos a un Cristo de poder, a un Cristo grande, maravilloso, salvador. El Cristo que sana la familia, el Cristo que sana tu corazón, el Cristo que está dispuesto a seguir sanando las vidas, hermano, aleluya. ¡Santo! ¡Santo! ¡Gloria a Dios! ¡Maravilloso! Gracias, Padre. Alabanza, Padre. ¡Aleluya! Padre, mire este pueblo que está aquí reunido hoy, Padre. Padre, nos hemos puesto en pie, Señor. Porque queremos que decirte que queremos edificar, que queremos construir, que queremos ser de bendición en nuestra familia, mi Dios amado, aleluya. Pero sin ti nada somos y nada podemos hacer. Señor, llénanos de ti, Señor, y que en nuestros corazones haya un deseo grande, Señor, de buscarte, de buscarte, de buscarte, de buscarte, que no nos cansemos de buscar tu rostro, Señor, y que tú nos mantengas brillando en este mundo de tinieblas, Señor amado, aleluya. Yo te pido, Señor, que tú nos hables, Señor amado, y que corrijas aquello que hay deficiente en nuestras vidas, mi Dios amado. Padre, que tú bendigas cada matrimonio representado aquí, cada familia representada aquí, Señor amado. Tú los bendigas con bendición del cielo, Señor amado, aleluya. Y que tu presencia sea una realidad y se haga sentir en nuestros hogares, en nuestras vidas, Señor, aleluya. ¡Santo! ¡Santo! Santo, gracias Padre, gracias Padre, gracias Padre, toca Señor las vidas, mira las peticiones que hay, Señor, tú conoces las peticiones, mi Dios amado, Padre contesta, mi Dios amado, pero también Señor pon en nosotros un espíritu de oración, un espíritu de una búsqueda incesante de tu palabra, Señor, de pasar tiempo contigo que lo necesitamos, Señor, tú vienes pronto a buscar una iglesia sin manchas ni arrugas, de la cual yo quiero permanecer, mi Dios amado. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias. Aleluya, Santo. Levanta las manos al cielo, hermano, aleluya. Y dale gracias a Dios. Padre, gracias. Padre, gracias. Padre, gracias, Padre, por la vida eterna. Gracias por la salvación. Gracias, mi Dios, porque mi nombre está escrito en el libro de la vida. Gracias, Padre, que yo estoy preparado cuando vengas a buscar la iglesia. Señor, yo me voy contigo. Aleluya, Santo.